4. Ya viene Pica la Naranja.
Nos preguntan a nuestra columnista si estamos haciendo nostalgia. Ya digo, bueno, hace días que estamos en musicalización. Realidad, grande Perinola.
Hace como un mes. Después de que pase la noche de la nostalgia, la dejamos ahí por un rato y volvemos al...
Momento no, de profundizar en este intento desesperado que tenemos de ser sanas por dentro y radiantes por fuera.
Un mundo que nos exige resultados inmediatos. Llegan recomendaciones y cuidados para llevar una vida equilibrada y saludable, que se verán reflejados tanto en nuestro organismo como en nuestra piel, permitiéndonos estar sanos por dentro y radiantes por fuera. Llega a punto de encuentro. Llega a punto de encuentro. Sana por dentro, radiante por fuera.
Muy bien, entonces vamos a estar comentando en esta línea de lo que, no solo lo que parece, ¿no? O sea,
es un muy lindo
está
tema,
radiante por fuera, pero sanita por dentro. Hoy nos trae nuestra columnista, bueno, una cosa un poquito más profunda que la general, ¿no?
Es un tema apasionante. En realidad es un tema apasionante desde cómo funciona nuestra biología, ¿no? Nuestro cerebro. No porque sea un tema tipo lindo en contenido de base, ya lo vamos a ver.
Y tiene que ver, tiene algún punto de contacto con la columna del sueño de hoy.
Sí,
¿no? Con todo, ahí va, ese segundo cerebro, cómo procesa lo que comemos y eso cómo se vincula con nuestras emociones.
Sí, efectivamente, lo que María Laura Casella nos propone es comemos nuestras emociones, desbloqueando la conexión oculta entre trauma y alimentación. Primero definamos
trauma.
Sí, definamos trauma.
Antes de llegar a trauma, ¿puedo contar cómo llegué ahí?
Dale.
Porque sí. Es como así lo pongo en contexto.
Dale.
En realidad fue escuchando a los pacientes que había algo que se repetía mucho, que era historias de abuso con problemas de alimentación. Ahí surge. Y el año pasado empecé a estudiar adicciones alimentarias y no me respondió la duda. Y este año empecé a estudiar algo que se llama psicotraumatología y ahora ya entendí por dónde viene.
A ver.
O sea, el trauma es una respuesta del cerebro y de nuestro cuerpo a una situación amenazante. ¿Tá? No todos los cerebros reciben igual los eventos traumáticos.
No. ¿Sería lo mismo que decir no todos los cerebros miden la sensación de alerta?
Exacto.
¿O de peligro ante los hechos?
Sí, ahí va. Hay
generan el mismo trauma, entonces.
Ahí está. Por ejemplo, no sé, un atentado se le dice que es un evento traumatogénico,
sí,
pero no para todos los cerebros es un evento traumático. ¿Tá? Va a depender de la biología, de la genética, de tus herramientas, de tu historia de vida, ¿sí? El tema es que ese trauma se encapsula, es como que la información queda fragmentada, la parte límbica del cerebro queda así, y eso tiene una consecuencia grave en el sistema nervioso. O sea, si no se reprocesa, es como una especie de herida cerebral, psicológica, ¿tá?
Que después tiene consecuencias físicas, clínicas. Biológicas.
Tiene consecuencias que a veces no son tan visibles porque es un tema que se pone sobre la mesa hace relativamente muy pocos años. Y ahí la cuestión es que si esa herida no se puede reprocesar, va a haber un problema de adicciones, generalmente, de autorregulación. No sé cómo calmarme, no aprendí cómo calmarme. También se liga mucho al tema de apego que hayamos tenido en la infancia.
Claro.
Que en general son apegos que son inseguros, o sea, el adulto responsable, el cuidador, no valida a ese niño, no es una figura de cuidado saludable. La misma persona que te cuida te da una paliza,
sí.
La misma persona que está, no está. Entonces
la herida de la infancia, que además...
Pero requiere, para potencializar todo eso, del evento traumático...
No, hay dos cosas que ella estaba explicando. Una, que no todos los cerebros reaccionan igual.
Exacto.
Y la otra, que no necesariamente tiene que haber un hecho visible, traumático, sino que es cómo lo percibió ese niño.
Sí,
capaz que algo que no fue un abandono ni ahí, el niño lo percibió como un abandono.
Ok, pero hay cosas traumatogénicas universales.
Sí, sí, una catástrofe, un atentado, un accidente.
Le nació un hermanito, un hermanito y la madre le dejó de prestar atención. Claro, sí. Y para el gurisito se le generó algo ahí y que le quedó. Y no le pasa a todos los gurises igual.
Exacto. Igual hay algo que es el trauma simple, que es un hecho aislado, una violación. O sea, no es porque no sea válida, pero un abuso solo.
Sí, que se
¿no?
trata como una cosa.
Como una cosa. Y después está el trauma complejo, que básicamente todo lo que vamos a hablar ahora se desprende de eso, que bien. Es reiterado.
Claro.
¿No? La exposición reiterada. Claro. Una y otra vez, a esa falta de o sea, de negligencia, abuso,
de cuidado. Exacto. O de vulneración de algún derecho importante.
Sí, ¿no? Por supuesto. En una época.
El tema,
desarrollo.
Es que supongo que ahí debe haber muchas circunstancias. Primero, los que lo atraviesan sabiéndose víctimas y sí. Los que no.
Los que no.
¿Y qué los que capaz que lo intuyen, pero nos es más fácil muchas veces bloquear emociones para poder seguir viviendo.
Es
¿no?
lo que hace el cerebro. Por eso claro. Les decía que es como fascinante, porque en realidad el cerebro bloquea, fragmenta. O sea, la persona. El trauma no es desde la narrativa, se le dice, no es algo que uno pueda solucionar hablando, ¿tá? Porque el cuento ese es como que en realidad le falta una coherencia, a veces no tiene como un inicio, un desarrollo y un final. Es más como una memoria, se le dice, sensorial, física, ¿tá? Emocional, no importa los años que hayan pasado, no importa que esto pasó cuando vos eras chica, no importa si fue hace 30 años, el trauma está ahí. Es alucinante, porque el cerebro tiene la capacidad de cambiar su estructura cuando ese trauma no se reprocesa. Entonces, la amígdala está todo el día dándome señales de que estoy en alerta, cuando en realidad no necesariamente estoy en peligro, ¿verdad? El hipocampo, que es la parte que se encarga de la memoria, está fragmentada, se le dice que está encapsulada. Y la corteza prefrontal, que es la que se encarga de los impulsos, de la autorregulación y de la toma de decisiones, hay una desconexión. Entonces, no controlo los impulsos, no sé cómo autorregularme, no pienso bien.
Y ahí metiste ya lo de las adicciones, metiste sí. El no controlarme, pero ¿cómo se vincula esto a la
alimentación?
Sí.
Y en realidad para mí hoy mi visión es que es como la gran base. Yo tuve siempre una pregunta, que es ¿por qué las personas no pueden sostener el cambio?
Ajá.
¿Por qué la persona sabe que comer tal cosa le hace mal, pero igual lo hace? Estamos hablando de comida compulsiva, ¿no? No estamos hablando. Se le trata de decir sí. Que es una estrategia, es como algo más compasivo. Se le dice que es una estrategia de afrontamiento disfuncional.
Bueno, sí, llámale a
eso. Buscar alivio en la comida.
Buscar alivio en la comida o buscar alivio en todas las cosas que en realidad...
Nos hacen mal. Drogas, adicciones.
Ahí está. ¿Tá? Todo lo que
yo sé que decirlo, autodestrucción es muy fuerte y no nos ayudamos mucho.
No.
Pero digo, tampoco romanticemos, porque no
para
que
la
ayudamos.
Gente común es
lo que pasa, sí. Que el daño en la comida es menor, o por lo menos hace menos ruido que las adicciones.
Es
una adicción.
Sí, pero
hace menos ruido.
Controles alimentarios que llevan a la muerte.
Pero no son instantáneos.
Hace
no
menos
son
ruido.
Por comer una semana.
Hace
a eso
menos
yo
ruido.
Voy.
Sí.
¿Me entendés?
Ah, okay, pero remite a la falta de control de emociones.
Y capaz que si vos lo medís estadísticamente, afecta a mucho más gente que lo otro.
Por supuesto.
Es el 70% de nuestra población, ¿no? Tiene sobrepeso.
Fíjate.
Pero igual se entiende que es como más socialmente aceptado.
Ahí va, sí.
Como el alcohol.
Si vos ves a alguien, no sé, consumiendo droga en 18 de julio, te va a llamar la atención o no. Pero digo, si ves a alguien comiendo una bolsa de bizcocho, nadie va a parar. Si ¿qué le pasa a esta persona?
Está
descontrolado emocionalmente.
Están las hamburguesas gigantes por todo 18 de julio.
Nadie va a decir eso.
Están las hamburguesas gigantes por todo 18 de julio en los carteles, digo. O sea que no tenemos problema con eso y no tienen no vienen con rotulado las publicidades.
Sí, exacto.
¿Y qué hacemos?
¿Qué hacemos? Bueno, lo primero es identificar, ¿no? Hay una terapia hay una herramienta especial que usan los terapeutas, que se llama el EMDR, no sé si lo han escuchado alguna vez, que es el reprocesamiento, que justamente por eso les decía, no es desde la narrativa, no importa que vos hagas la terapia convencional en el hablar, si bien puede ayudar, en realidad para el reprocesamiento del trauma es con EMDR.
Bien.
¿Tiene que ver con la reprogramación neurolingüística?
No, es como un reprocesamiento, es como que conecta las dos partes de los hemisferios, la emocional con la racional, y lo que te hace es poder reprocesar eso que en ese momento vos no pudiste reprocesar. Y realmente que es fascinante.
¿Funciona?
Sí, funciona. Yo soy paciente de MDR, por eso lo puedo decir. Mira. Es alucinante las mejoras que sentís a nivel del cuerpo. Tipo, son como nuevas sensaciones físicas y más como compasivas, más que desde esa autoexigencia o desde ese castigo de por qué no puedo con este tema, ¿no?
Es fuerte, ¿no?
Pero no es hermoso. Sí,
no es, que es muy fuerte.
Son muy dolorosos. Salí de chupercha,
pero
¿no?
No te estás llevando a quedarte en tu zona de confort.
No, para nada.
Con el cambio, sí, pero desde otro lugar.
Sí. Es hermoso.
Que tiene que ver con eso mucho de la autoexigencia y del darse palo a uno mismo, exacto, ¿no? Te sacás de ese lugar, pero tenés que atravesar un proceso que tenés que estar preparada para hacerlo.
Sí.
Tenés que estar fuerte.
Vos tenés que estar abierta y el profesional que te acompañe tiene que ser profesional en el sentido de, bueno, de no solamente de saber, sino de poder contener...
la emoción que te va a generar.
Sí, y que, a ver, también está esta...
El lugar de la herida que va a tocar.
¿Y cuándo termina la sesión? Porque yo puedo pautar contigo una sesión de una hora, pero si vos estás en plena crisis cuando terminó la hora, yo no te puedo dejar salir afuera así. Obviamente que eso lo puede opinar más un profesional de un psicólogo que yo. Pero digo, como paciente, no, eso se valora paciente, un montón, sí, ¿no? Que no te dejen con la herida abierta, sino con, bueno, con esto del reprocesamiento.
Desinfecta un poco, por lo menos. Claro. Dame suturita, no me saques a la calle.
Claro, no me saques a la calle con esto. Sí. Porque en realidad el cerebro, en esto de que es atemporal, no importa que hayan pasado 30 años después, vos lo volvés a revivir como que estás ahí, ¿no? Entonces, el profesional te tiene que acompañar y ayudar y hacerte creer que en realidad vos estás en una zona segura, que no, ajá, estás en ese momento, ¿no? Entonces, es no solamente es de uno...
Volvé a tu lugar seguro.
Volvé a tu lugar seguro, y ahí sí, está, nada, salí.
Desde ahí podés salir.
Y es alucinante los cambios que se ven, ¿no?
¿Tienen un lugar seguro? Me gusta esa pregunta. Yo sé que estamos terminando ahora, pero un día quiero retomarla.
¿Un lugar mental seguro?
¿Un lugar mental seguro? Sí. Yo lo tengo ahora gracias a esto, pero antes no lo tenía.
Sí, tengo, sí.
¿Vos?
Leo no habló.
Me dice, vivo la inseguridad. ¿Vos? Renuncia.
Sí tengo, pero también...
dame un ejemplo.
Lo he descubierto, o me lo he buscado, o me lo he diseñado no hace mucho.
Bueno, eso es...
Pero lo hablamos otro día porque no quiero desviarla, pero haceme
no,
acordar.
Bueno, pero es lindo. O sea, bueno, está eso con el MDR y después tener, bueno, vínculos saludables. Aquí la idea es cómo yo me puedo regular sin una sustancia de afuera, ¿no? Tengo un amigo para llamar, no sé, yo qué sé, a mí me funciona la respiración diafragmática, meditación, ejercicio, naturaleza, no sé, una ducha,
sí,
una conversación.
Sí, el pasar vínculos saludables y es una de las cosas que más está faltando, me parece.
La empatía con el otro, ¿no?
Vínculos saludables. Elegir con quién nos vinculamos, sí, cómo nos vinculamos.
Porque lo que pasa es que si no...
Las,
o sea,
formas que tienen ese vínculo.
No te digo todo, pero la realidad es que hay traumas que si vos no elegís la persona correcta, en realidad, lejos de ayudar, va a retraumatizar la herida.
Es que la herida te lleva a buscar a personas que se parecen, ahí, o que está, tienen características similares o que por algún lado te reflotan la herida.
¿No? Porque es lo conocido.
Es así.
Querida Casela, ¿algo más para el cierre?
Yo creo que es como otra mirada. Me parece como una mirada más linda de sobre todo la gente que le pasa esto de la compulsión con la comida, que en realidad es una manifestación del trauma no resuelto, ¿tá? Y que es una forma de calmar el dolor, de mitigar el dolor de la vida.
Y ahí entonces, más que al nutricionista...
Hay no, que vengan, que vengan conmigo.
Pero también hay que ir al terapeuta.
Sí, obvio. Sí, es un pilar fundamental para el éxito del tratamiento.
¿Cómo te pueden seguir en redes?
@nutri_tuser.
@nutri_tuser. Muy bien.
María Laura, muchísimas gracias.
Por ahí a la sensei.
¿Y cómo cierra la encuesta antes?
Está bien interpelar ministros tan seguido. El 53% dice que si lo amerita, sí. El 22% dice de este gobierno, seguro. El 19% dice, digan que robaron a Peñarol. Y el 6% dicen que no, que es un palo en la rueda que le ponen a este gobierno.
Está bien.
Momento de retirarnos, ¿les parece bien?
Dale, como no. Gracias por haber estado del otro lado. Nos reencontramos mañana.
Con mucho para hablar de Jimmy Acardi, de Nico Vázquez.
Ah, del lugar seguro, haceme acordar. Quiero que hablemos de nuestro lugar seguro.
Sí,
chau, los dejamos con Pique la Naranja. Chau.